Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Las bolsas caen con fuerza, el petróleo se desploma. Es la reacción en los mercados ante la aparición de una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica. Se llama Nu. En inglés hay muchos países ya que han anunciado la restricción de vuelos al sur del continente, al sur de África. Y ya se ha detectado el primer caso en Europa, en Bruselas. La Comisión Europea propone detener el tráfico aéreo para evitar la expansión. Van a intentarse buscar una posición común de toda Europa. La nueva variante, la variante sudafricana, acumula más de 30 mutaciones y se transmite con facilidad. La ministra de Sanidad ya ha anunciado la suspensión de vuelos con Sudáfrica y Botswana desde España.
Vamos a llevar al próximo Consejo de Ministros del martes un acuerdo de restricción de vuelos procedentes de Sudáfrica y Botswana.
A lo largo de esta tarde, aquí en COPE, vamos a intentar contarte lo que sabemos de esta nueva variante. Vamos a intentar comprender si está justificada la alarma que se ha desatado. Cuando teníamos más o menos claro cuál podía ser la evolución de la pandemia para las próximas semanas, para los próximos meses, ha surgido este imprevisto, vuelve a aparecer el miedo, que nunca se terminó de marchar, y más que nunca es necesario en este momento estar bien informado, no dejarse llevar ni por un exceso de alarmismo ni por las noticias falsas. Necesitamos algún tiempo para saber qué supone esta nueva variante. Hay veces que las noticias van muy rápidas, pero hace falta, ya digo, tiempo para saber cuál es el significado de esas noticias. Vamos a ir intentando comprenderlas a medida que suceden. Esta tarde, ya digo, vamos a intentar responder a las preguntas que suscita esta nueva variante. Hay una España oficial y hay una España real, la de la gente, gente. Hay una Cataluña oficial y hay otra Cataluña real, la de la gente, gente en Cataluña. La Cataluña oficial ha apoyado hoy la huelga que algunos estudiantes han organizado para protestar porque los tribunales, el Supremo, haya exigido que el 25% de las clases se den en castellano. El consejero catalán de Educación, Josep González Cambray, ha apoyado a los manifestantes.
Estem davant d'un atac greu al model d'escola catalana i, per tant, qualsevol mobilització, ja sigui de la societat civil, ja sigui des dels partits polítics, ja sigui des dels estudiants, doncs, evidentment, és molt benvinguda perquè estem davant d'una qüestió
dice, de país. Se está produciendo un ataque a la lengua catalana y todas las protestas de la sociedad civil, de los estudiantes, pues serán bienvenidas. Hay protestas de muchos tipos. Protestas, por ejemplo, como las que hubo en Cádiz, hasta hace unas horas. Protestas de los trabajadores contra los empresarios. Protestas como la de los agricultores contra el gobierno. Y hay protestas como las que se organizan en Cataluña, que son como un cierre patronal. La Generalitat, el poder, apoya, incluso organiza protestas contra el sistema democrático, porque de eso se trata. Si se va contra los jueces, se va contra el sistema democrático. Pero ya digo que hay una Cataluña real y que hay una Cataluña oficial y que no son las mismas. Desde 1983, con Puyol, hasta hoy la Generalitat ha pretendido arrinconar el castellano, el español en Cataluña. Pero a pesar de esa pretensión, de todas las políticas de discriminación, la realidad, la gente es tozuda y hace lo que le parece más conveniente. Se hacen pocas encuestas sobre este tema, pero las pocas que hay son relevantes. A mediados de diciembre de 2020 se hizo una encuesta que indicaba que solo uno de cada 10 catalanes defiende que el catalán sea la única lengua vehicular. Un estudio del Consejo Superior de Evaluación de Cataluña, o sea, lo han hecho en la Generalitat, revela que el catalán empieza a hundirse en las aulas. Hace 15 años, el catalán lo empleaban siempre o casi siempre el 68% de los alumnos. Hoy esa cifra está en el 21,4%. Y no lo utiliza nunca, los alumnos catalanes, casi nunca, pocas veces, el 49%. A pesar del proyecto hay una Cataluña real diferente. A veces les atribuimos a los políticos y al poder demasiada capacidad para cambiar la realidad. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Bueno, pues como te contaba, están produciéndose reacciones a la nueva variante del coronavirus y Bélgica ha aprobado nuevas medidas más restrictivas, coincidiendo con esta nueva variante y con el caso que se ha detectado en Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de una mujer que no estaba vacunada y que llegó a Bélgica hace 15 días después de un viaje a Egipto. Al parecer empezó a tener los primeros síntomas 10 días después de contagiarse y durante todo este año ha tenido una carga vírica bastante alta, fuera de lo normal, como aseguran desde el hospital de la localidad de Lovaina. Es la primera persona en Bélgica con esta nueva variante del virus. Por cierto, que hoy el país ha decidido cerrar las discotecas y limitar hasta las 11 de la noche el horario de bares y restaurantes. Tampoco habrá celebraciones de San Nicolás, la gran fiesta de los regalos de los más pequeños. Unas nuevas medidas ante el alarmante aumento de contagios en el país.
Y localizan en una precaria embarcación a las 487 personas que se daban por perdidas en aguas del Mediterráneo tras salir hace dos días desde las costas de Libia con la intención de llegar a Europa. Por otra parte, después de ocho días, el barco Sea-Watch ha sido autorizado a desembarcar a los 460 inmigrantes que lleva a bordo en el puerto de Augusta, en Sicilia. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
La situación era desesperada y durante la pasada noche, debido al frío y al mal estado del mar, pidieron autorización a Italia para que les dejara cobijarse dentro del puerto de Augusta. Al encontrarse tan cerca de la costa, el desembarco podrá realizarse esta misma tarde, una noticia que ha sido recibida con alivio porque las 461 personas a bordo corrían riesgo de hipotermia e incluso cuatro de ellas habían perdido el conocimiento y tuvieron que ser atendidas por el equipo médico a bordo. Entre los rescatados se encuentran mujeres embarazadas, menores no acompañados y niños de pocos meses. De hecho, la Guardia Costera italiana trasladó a un hospital a una madre y a su bebé que había nacido en el barco.
Ya está atracado en el puerto de Palma de Mallorca el portaaviones Queen Elizabeth, el buque insignia de la Armada Británica. Es la etapa final de su misión de siete meses en la que ha recorrido 40 países. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Tiene 70 metros de altura y 280 metros de largo. Llegó ayer y ha estado fondeando en la Bahía de Palma hasta esta mañana, que ha atracado en el dique del oeste. A bordo hay 3.500 tripulantes que estarán hasta el martes en la isla. Se espera que hagan compras, salgan a comer y visiten Mallorca, aunque todavía no se sabe si Sanidad Exterior lo autoriza.
Tiempo ya para tu COPE más cercana, pero antes vamos a repasar la actualidad deportiva porque España debuta en la fase final de la Copa Davis. Fernando Jacuotot.
Lo vamos a hacer contra Colombia, pero sin Carlos Alcaraz. Ayer conocimos el positivo por COVID del murciano y le sustituirá Pedro Martínez. Detalles de última hora desde el Madrid Arena, Alberto Arauz.
Como dices, a punto de debutar España en esta Copa Davis, en la que busca revalidar título. Y ya están en pista los números 2 de España y Ecuador, lo que es lo mismo Feliciano López y Roberto Quiroz. A continuación, turno para Pablo Carreño, que se va a medir a Emilio Gómez. Y la jornada terminará con el punto de dobles, que en principio lo van a disputar Feliciano López y Marcel Granollers.
Pasando al fútbol, ya conocemos la convocatoria de Xavi para el partido contra el Villarreal, donde repiten los canteranos Abde e Ilias. El entrenador blaugrana ha respondido en rueda de prensa a la pregunta de si es un partido clave.
Sí, claro, sería un punto de inflexión, pero ahora ya es cada partido, porque al final estamos en una situación que tenemos urgencias. Hay que ganar cada partido. Al final el objetivo es ese, ¿no? Luego veremos mañana a ver cómo estamos, cómo competimos, pero la idea es ir a ganar los tres puntos.
Hoy comienza la jornada a las 9 de la noche con un Athletic Club Granada y en baloncesto la selección española comienza las clasificatorias de la Copa del Mundo en Skopje. Lo hace a las 7 y media contra Macedonia del Norte. Y hoy también tenemos Euroliga, donde el Barça recibe al Zalgiris Kaunas a las 9 de la noche.
Ahora ya sí, tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 9 grados en el centro, fin de semana nublado y con temperaturas bajas. En cuanto al tráfico, accidente de entrada por la A6 en Majadahonda está generando 2 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida en la A3 Rivas y A5 Alcorcón y Móstoles, en ambos sentidos en la A42 Torrejón de la Calzada. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, dirección A2 y desde las tablas a los túneles del Pardo hacia la A6. Y en la M50 en Alcorcón, sentido A5. Un joven de 25 años ha fallecido al caer sobre un muro de ladrillos mientras trabajaba en una parcela en Mejorada del Campo. A consecuencia del golpe que ha recibido en la cabeza, el joven ha fallecido prácticamente en el acto y los médicos solo han podido confirmar su muerte. La Guardia Civil investiga las causas del suceso. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La última hora aquí en la cadena COPE. Bélgica acaba de confirmar el primer caso en Europa de la nueva variante sudafricana, la variante NU. Nos volvemos hasta Bruselas para que José Luis Concejero nos cuente, José Luis Concejero, qué sabemos de esta persona que ha sido infectada con esta variante. José Luis, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo más importante es que el Ministerio de Sanidad aquí en Bélgica acaba de decir literalmente, Fernando, que no tiene que cundir el pánico, que esta mujer, que como decimos llegó hace unos días de Egipto, no ha tenido contactos cercanos, todos los contactos que ha tenido han sido al aire libre y que, bueno, después de los últimos días evidentemente se han hecho una serie de test a todo el entorno que ha seguido a esta mujer y por lo tanto ahora la situación es bastante tranquila. De todas formas, sí que es verdad que llama la atención a que esta mujer que llegó de Egipto pues empezó a tener los primeros síntomas 10 días después del viaje e insisten los especialistas que tiene una carga vírica un poco más alta de lo normal y eso es lo que llamó poderosamente la atención. De todas formas, es verdad que es el primer caso en Europa, también evidentemente el primer caso en Bélgica, pero en estos momentos aquí recuerdan que la situación está totalmente controlada, la mujer está bien y bueno, pues una forma de intentar que no cunda el pánico en estos momentos, aunque sí que es verdad que bueno, lo íbamos contando todo el día. Bélgica se ha sumado a esta larga lista de países europeos que bueno, han decidido aplicar ese freno de emergencia y cancelar todos los viajes y todas las conexiones con esta zona de Sudáfrica.
Gracias, José Luis. Mensajes,
un abrazo fuerte, Fernando.
Mensajes de las autoridades belgas pidiendo tranquilidad. No es la primera vez que vivimos esto, la aparición de una nueva variante del virus. Ahora es necesario conocer más sobre ella. Sobre todo la gran pregunta es si las vacunas siguen siendo igualmente efectivas. Por lo pronto lo que hay es recomendaciones por parte de Europa para suspender los vuelos con el sur de África, algo que España ya ha anunciado como otros países. Ha habido caídas en las bolsas, caídas en el precio del petróleo. Como cada viernes a esta hora de la tarde, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, vuelve el miedo fundamentalmente por la incertidumbre.
Sí, yo creo que llevamos quizá desde que empezó la pandemia en una especie de montaña rusa, ¿no? Donde tenemos esos momentos de gran esperanza, de que se aparece la vacuna, de esos avances de la ciencia y luego otros en los que surge una nueva variante o en los que de repente pues vemos que hay que poner los refuerzos de las vacunas, ¿no? Que dices, menos mal que lo podemos hacer, pero en cierta manera ves que el camino es más largo de lo que pensábamos, ¿no? Y yo creo que también cuenta nuestra propia fatiga, ¿no?
Ya.
De cierta manera, porque pensábamos, bueno, ya esto está más o menos controlado y sin embargo, pues sabemos, hablamos mucho de convivir con el virus, pero luego la realidad es mucho más desagradable que la expresión, ¿no?
Vamos a conocer, Daniel, bueno, lo que se sabe hasta ahora de esta nueva variante con la ayuda de Rafael Bengoa, que es exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, la nueva variante, por lo visto, acumula muchas mutaciones, 30. Hay alguna modificación en las proteínas. Parece que tiene más carga vírica, más capacidad para contagiar. ¿Qué sabemos de esta nueva variante y qué consecuencias tiene?
Bueno, primero que es el comportamiento normal de un virus que quiere seguir obviamente variando para poder atacar. No sabemos todavía si es más mortal. Por ejemplo, el MERS o incluso el SARS-1 hace 13 años pues era más mortal que el que tenemos entre nosotros ahora, el SARS-2. Y por tanto, de todas maneras, esta variante no sabemos si es más mortal y tampoco sabemos todavía si es más resistente a las vacunas. Tampoco se está diseminando demasiado y yo creo que la buena noticia es que la comunidad científica consigue identificar, secuenciar muy, muy rápidamente y compartir globalmente lo que está pasando y, por lo tanto, que se sepa en un día en Bélgica que ya tiene un caso y que lo estén controlando, pues confirma que hay bastante más control que lo que teníamos antes sobre estas cosas.
Ya. ¿De qué va a depender? ¿Que sean eficaces las vacunas? Y no sé si te atreves a hacer un pronóstico.
Bueno, depende obviamente del número de variantes que estén en la proteína esta de la espícula, que es con la que el virus se engancha a nuestras células, y si eso hace que las vacunas obviamente ya sean impotentes, y eso es lo que se llama escapar al efecto de la vacuna. Entonces, también sabemos, por lo que se está aprendiendo, es que la industria farmacéutica consigue en un plazo de 2 o 3 semanas adaptarse y reconfigurar también a una vacuna para contraatacar a una nueva variante. Y yo creo que además poco a poco aprenderemos a hacer vacunas multivariantes. Por lo tanto, no sé por qué los mercados se han animado tanto, porque en el mundo de la salud pública pues esto es algo obviamente preocupante, pero se está viendo que hay un cierto control sobre ello.
Bueno, Rafael, nos mandas entonces varios mensajes de relativa tranquilidad. Primero, que las nuevas variantes no tienen por qué ser necesariamente más dañinas que las anteriores, que hay a veces, procesos evolutivos que no las hacen más dañinas, que no sabemos todavía si las vacunas sirven o no, y que si no sirvieran, en un plazo de tiempo muy corto, se podrían desarrollar nuevas vacunas, con lo cual nos das mensajes, digamos, para estar un poquito más tranquilos, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, todas las los virus hacen esto que se llama derivaciones antigénicas, es decir, lo que hacen es hacer estos cambios cada 2 o 3 semanas, están continuamente haciendo los cambios y los estamos captando en tiempo real. Esto era imposible antes y desde hace 2 o 3 años en tiempo real obviamente se puede hacer esto. Ahora, lo que nos tiene que preocupar, yo entiendo que esto es la noticia de hoy, es muy importante que tengamos un ojo encima y la OMS lo está analizando hoy y dirá algo esta noche, pero lo que es importante es que sigue reinando la variante Delta, la que está entre nosotros y la que está volviendo a atacar el centro de Europa, donde la vacunación es muy baja, es Delta. Por lo tanto, es la reina ahora y a esta reina no le ha podido desplazar ninguna variante que haya surgido en los últimos meses.
Porque las variantes compiten entre ellas, claro.
Compiten entre ellas y compiten con otros virus también, con el virus de la gripe, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es que si seguimos manteniendo y respetando sobre todo las medidas de salud pública, sobre todo mascarillas en interiores que tenemos entre nosotros y seguimos vacunando y sobre todo si vacunamos rápidamente antes de Navidad a todo el mundo en España mayor de 60 años, pues podemos pensar que seguimos avanzando y contraatacando a la variante Delta.
Rafael, vamos a ver, decías, hay que seguir luchando contra la variante Delta. Por ejemplo, en Portugal, que es el país, por cierto, con mayor número de vacunados de Europa, estamos hablando del 80, mayor número proporcional. Portugal es un país pequeño, pero tiene el 88% de la población vacunada. Bueno, pues han tomado medidas importantes. Se va a exigir el certificado de vacunación o sea, certificado de vacunación o test para entrar en restaurantes, hoteles, gimnasios u eventos culturales, y luego, se van a tomar una serie de medidas de cara a las Navidades. ¿Nosotros en España tendríamos, con la tasa de incidencia que tenemos ya, que tomar más medidas restrictivas?
Si se siguen sin cumplir las que tenemos, sí. Ahora, si estuviera cumpliendo y si la gente comprendiera que cumpliendo las que ya tenemos entre nosotros y asegurando un cierto control, digamos, a nivel del ciudadano, sobre estos comportamientos, probablemente eso más la velocidad de la vacunación de las personas de más de 60 años con tercera dosis nos permite llegar a Navidades bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando tanto en Portugal como en España? Pues sí, epidemiológicamente ese 10% de no vacunados, sí, en Portugal y en España, pues es suficiente reservorio para hacer crecer esta ola. Es decir, hay que seguir convenciendo, y yo diría, antes de hacer grandes medidas más restrictivas, que sí es verdad que promueve mucha gente, pero yo creo que todavía no hemos utilizado una medida, que es utilizar nuestros sistemas de información, que todo el mundo está conectado con un médico de atención primaria que sabe, sí, su historia clínica, ¿qué tal? Y yo no veo por qué a las personas no vacunadas no se les pueda convocar, intentar convencer para que se estén vacunando, porque muchas tienen sus razones legítimas para no vacunarse.
O sea, ese 10% de no vacunados, lo fundamental ahora es reducirlo, ¿eh? Intentar convencerles. Esa sería la medida que propondrías fundamentalmente en este momento.
Eso es, eso es. Pero ¿por qué? Porque si nos comparamos Portugal y España, que vamos bien, pero a pesar de eso vemos que está subiendo debido a ese reservorio, pues uno se tiene que imaginar que si a ese reservorio le añadimos la falta de comportamiento ciudadano en relación a que nos hemos relajado demasiado,
claro,
pues estamos creando condiciones para la ola. Es la suma de esos dos movimientos.
Rafael Bengoa, gracias por estar con nosotros y por analizarnos casi en tiempo real. Es que hace unas poquitas horas que hemos tenido noticia, sí, de esta nueva variante. Gracias por analizar lo que significa. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Daniel, querías también hoy referirte, me parece, a un escritor ultraderechista francés. ¿Por qué?
Bueno, porque está siendo como el personaje de estas últimas meses en Francia. Es un periodista y escritor que se llama Éric Zemmour y se especula mucho con que vaya a ser candidato a la presidencia francesa, ¿no? Creo que es el día 5 de diciembre cuando está prevista una comparecencia suya en la que hable, ¿no? Se está convirtiendo un poco más en protagonista porque los sitios a los que no va también se habla de él con esta teoría de la gran sustitución, ¿no? Que sería pues la Europa blanca y cristiana está siendo sustituida. Es alguien que está digamos, hace que Marine Le Pen en comparación parezca moderada, ¿no?
¿Y por qué crees tú que pasa esto? ¿Por qué crees tú que se le da tanto eco a una persona así?
Bueno, yo creo que porque que es una de las observaciones, por ejemplo, que hacía Ana Fuentes en un artículo de ella, es que no es el prototipo a lo mejor del nacional populista a la Trump, ¿no? El poco articulado, sino es una persona que sí que es culta, que tiene unos referentes, y luego además yo creo que tiene un poder de seducción muy especial para los periodistas, porque lo conocen de siempre, porque al final es uno de ellos, ¿no? Entonces esa fascinación que a veces puede combinarse con repulsión, pero hace que ocupe muchas horas, ¿no? Y luego tiene esa particularidad de los que en Francia a veces pues los filósofos, los intelectuales son también personajes casi pop, ¿no?
Yeah.
Que el otro caso sería pues por ejemplo Henri Lévy, ¿no? Que muchas veces lo vemos con un papel que sería difícil imaginar en un personaje pues de otra cultura como la española o la anglosajona.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de este nuevo populismo que nos llega, porque muchas cosas que suceden en Francia primero, luego acaban sucediendo en España. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hoy es el Viernes Negro, lleva siendo Viernes Negro desde hace no sé ya cuánto tiempo, yo ya no sé cuánto tiempo llevo. Mira cómo se ve Rosa Rosado.
Toda la semana.
¿Tú no has recibido 800.000 ofertas?
Desde que empezó noviembre.
¿Pero de todo?
Sí, 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 de todo.
O sea, oferta, bueno, no sé, hasta me mandan hasta ofertas de esponjas a mí al correo electrónico. No sé, deben pensar que necesito yo una esponja.
Que las usas mucho, sí.
Sí, yo no uso esponja en mi vida. Bueno, vamos a ver, es el día del Black Friday, la gente se... bueno, hace cola para llevarse chollos, otra cosa es que sean chollos reales, y hay siempre un listo en las colas, siempre hay uno que pues se cuela Y lo de colarse, pues hay quien lo practica con un relativo arte.
Sí, sí,
yo
sí,
conozco,
arte,
yo conozco arte. Varias personas, bueno, que tienen una facilidad, un arrojo, una cara dura, un saber meterse sin que se note demasiado. Bueno, pues hoy queremos que los oyentes, que tú nos cuentes lo que te ha pasado en una cola. Si eres uno de los que se cuelan, ¿qué haces para colarte?
Una técnica, hay muchas.
Exacto. Como empieza a mirar para arriba y te mete.
Una frasecita típica.
Sí. O si tú eres de los que sufre a los colones, esto también pasa mucho, por ejemplo, con el coche. Tú estás haciendo ahí cola tranquilamente y de pronto llega el listo que pone el warning y se mete. Oye, es que estamos aquí esperando. Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes. Ya están llegando mensajes,
sí,
¿no?
Sí, sí, un montón. Y sobre todo a que nos digas las frases. ¿Cómo le llamas la atención a la persona que se te está colando?
Ah, mira, ¿qué le dices? Sí,
claro,
sí, sí,
si se lo dices o te aguantas, porque si él es cara dura, pues a lo mejor hay que ponerse un poquito a su nivel, ¿no? Bueno, mucha gente odia hacer colas y prefieren no comprar en días como este.
Pues yo detesto las colas con toda mi alma y prefiero arriesgarme y no comprar en el Black Friday, aunque tenga que estar el día antes de la fiesta comprando, que soportar este tipo de rifirrafes con las colas. Es verdad que puede ser un tópico, pero es que está la típica señora que se te quiere colar y además que si hubiera dicho, oye, llevo un pan, la dejas pasar, pero no, ella se va metiendo sutilmente y te mira con una cara como diciendo que soy una persona con una edad ya y no se cortan. Y yo, desde luego, aun a pesar de que pueda quedar mal, soy el que le dice, señora, se está usted colando, póngase en la fila, porque es que me puede.
Bueno, esto abre ya desde el principio una cuestión polémica, ¿no? Una señora, ¿y que los señores no se cuelan? ¿Eh?
Bueno, yo también estoy un poco con este oyente.
¿Estás de acuerdo,
yo creo,
¿no?,
que las mujeres solo le echamos un poquito más de,
¿sí?,
de picardía.
O sea, hay
al
más
asunto.
Colonas que colones.
Yo creo que sí, fíjate.
Ah, mira, a ver qué dicen los oyentes.
Me da a mí la impresión, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Luego, bueno, en el super.
No va por cuotas esto de.
No. Luego lo voy a mirar a ver si hay alguna estadística.
A ver si hay algún estudio, seguro, de una universidad.
Seguro.
De la parte noroeste de Canadá, por ejemplo.
Luego, por ejemplo, en el super hay que aguantar colas muchas veces y si tú llevas poca cosa y la de delante va con el carrito a tope, a ver, pues intentas a veces colarte educadamente.
Ya.
Muy buenas tardes, gente. Yo la verdad es que colarme lo he hecho intentando pedir permiso. Cuando alguna vez en el súper el que está delante de mí lleva carros muy grandes, yo por lo general para mí solo llevo pocas cosas, siempre suelo decir, oye, disculpa, ¿te importa que pague esto? Algo socorrido, como que estoy trabajando y me he escapado un momento. Y luego cuando alguien se intenta colar, que se le ve que es un poco jeta, para mí lo que siempre es muy socorrido es decirle, oye, no, la cola está ahí. ¿Sabes?
Ya.
Si él le echa jeta para colarse, pues yo le echo jeta para decirle. Un saludo y buenas tardes.
Bueno, esto no cuenta, gracias, buenas tardes. Esto no cuenta, es decir, pedir permiso no cuenta.
Me llama la atención, pedir permiso para colarse.
No, eso no es colarse, eso es pedir permiso. Pero la frase, la cola está ahí,
sí.
Bueno, es una fórmula bastante socorrida. Oye, que aquí hay una cola, ¿no?
Exactamente, no, hay gente que no se corta a la hora de llamarle la atención a alguien que se está colando.
Pues cuando alguien se me cola, se lo digo directamente en la cara. Menudo cara dura eres. Coge tu turno, para atrás, besos.
Y ya está.
Bueno, esta gente está bastante calentita ya, se le deben de colar muchos. ¿Cómo te cuelas? ¿Cómo se te cuelan? ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionas? Esperamos tus mensajes. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todo ha ido subiendo poquito a poco. Y ya te digo, entre un 15 y un 20% prácticamente todo.
Una situación económica mundial con los precios de la energía que no han tocado techo. Una crisis agravada en España por la incapacidad de gestión de un gobierno.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada.
La evolución del coronavirus en Europa, muy preocupante, y sus consecuencias, víctimas de una ola de negacionistas antivacunas. Una ola transversal en lo ideológico que afecta a millones de alemanes, nórdicos y centroamericanos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Hazte con un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica. Pieza de 8 kilos por solo 99 euros. Y además un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y lo ponemos a tu alcance con soluciones adaptadas a tu vivienda que te ayudan a ahorrar en precio y en consumo. Y que te instalamos para que puedas disfrutarlas cuanto antes. Descubre las mejores ofertas hasta el 2 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues esta es la semana en la que el gobierno de Sánchez ha conseguido sacar adelante los presupuestos. Los ha sacado con un apoyo bastante notable, 101 88 diputados. Esta mañana, Sánchez, que tiene una gran capacidad para darle la vuelta a la realidad, pues ha estado, celebrando el gran apoyo que ha tenido el presupuesto, y ha sacado pecho porque haya habido 11 partidos políticos que lo hayan apoyado.
Aprobamos en su primer trámite los presupuestos generales del Estado para el año 2022 con una mayoría que representa a 11 fuerzas políticas dentro del Congreso de los Diputados.
Antonio Herrez nos va a ayudar a comprender lo que tienen detrás estas declaraciones, la actualidad política del día, de la semana. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Sánchez saca pecho de sus 11 fuerzas políticas. Esto es hacer de la necesidad virtud, ¿no, Antonio? Es decir, de la alianza Frankenstein, pues hacer, algo muy positivo. ¿A ti qué te parece este tipo de discurso, Antonio?
Pues mira, hay una lectura que es casi matemática, y es que, bueno, a lo largo de la legislatura se ha dicho, Sánchez es el gobierno con menos apoyo parlamentario. Y la verdad es que apoyo parlamentario tiene 188 diputados. Otra cosa es que, a según quien, no le guste el apoyo parlamentario de algunos partidos, por decirlo claramente, Sortu, que está dentro de la coalición Bildu. Pero lo que ha conseguido Sánchez esta semana es llegar al final de la legislatura. Ha conseguido apoyos parlamentarios para convocar las elecciones cuando él decida. Esto al principio de la legislatura era complicado de saber si va a poder ocurrir o no, y Sánchez lo tiene en su mano. Por eso está contento y feliz. Otra cosa es la erosión en los votos de gente que le pueda, votantes socialistas o de centro izquierda, que le puedan recriminar que para ello ha contado con los votos de Bildu. Pero la verdad es que es tozuda, y el discurso de no es que es el gobierno con menos apoyos parlamentarios, no, ya. es el político que llegó a ser presidente teniendo en unas elecciones un mínimo apoyo electoral y con lo tanto diputados, pero en el Parlamento tiene un apoyo de 188 en una ley clave como son los presupuestos. Y entonces en el gobierno saben que esta votación de esta semana les da la llave de poder acabar la legislatura, y ese es el mensaje que esconde Sánchez detrás de su palabra. Otra cosa, sí, Insisto, es quién está en esos apoyos.
Claro, otra cosa es el coste, ¿no? Es decir, tenemos más apoyos. Hoy, por ejemplo, Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, precisamente quería defender lo que tú has comentado antes, ¿no? Que quería normalizar el apoyo de Bildu, y lo ha intentado hacer de esta manera.
No hay ningún terrorista en el Congreso de los Diputados ni en el Senado.
Bueno, este es el intento por parte del PSOE, decir, bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es contar con la gente que ha votado a Bildu en el País Vasco, y eso no es un delito, viene a decir el gobierno. ¿Crees tú que hay una voluntad de Sánchez a medio o largo plazo de crear una especie de alianza con fuerzas de izquierda independentista? Es decir, ¿tiene algún significado que se cerrase primero el acuerdo con Bildu antes que con el PNV, que Bildu y Esquerra vayan prácticamente de la mano? Porque, por ejemplo, en los presupuestos o en las cuestiones de las pensiones han presentado enmiendas conjuntas.
Bueno, yo creo que Sánchez no tiene especial interés en esa posible coalición. Lo que tiene es una necesidad en Navarra y una necesidad en el gobierno central. Esquerra siempre ha vinculado su apoyo a que entrara en el acuerdo Bildu, y la debilidad de Sánchez en cuanto al número de diputados la ha hecho, bueno, pues sin ningún tipo de problema, no solamente admitir o asumir que le apoyase Bildu, sino buscar ese acuerdo, negociar con ellos, y a la vista de todos está. Si pudiese elegir Pedro Sánchez, ¿haría esto? Pues posiblemente no. Recordemos que tenemos un presidente del gobierno de las mil caras, que es capaz de decir una cosa y la contraria, que en su día dijo que nunca iba a negociar con Bildu y que cuando lo ha necesitado ha negociado sin ningún tipo de problema. La lectura es precisamente es esa. Recordemos que Sortu, que son los herederos de Herri Batasuna, no han condenado sin matices al terrorismo, no han pedido perdón a las víctimas del terrorismo. El PSOE de Pedro Sánchez, no le ha importado negociar con los herederos de Herri Batasuna, que recordemos en su día fueron considerados el brazo político de ETA y una organización terrorista, por tanto. Ese es el dato.
Ya.
¿Que tiene especial interés en negociar con esta izquierda? No, tiene necesidad ya. Y no tiene ningún pudor en hacerlo.
Otra noticia de la semana es que si hay presupuestos en Madrid, no hay presupuestos en Sevilla. Es decir, no han salido adelante los presupuestos porque el socio, digamos, parlamentario del gobierno de PP y Ciudadanos, Vox, no los ha apoyado. Juanma Moreno, en principio, no quería convocar inmediatamente las elecciones en Andalucía. Ya se ha iniciado, digamos, la guerra entre de PP y Vox. Juanma Moreno ha sido muy duro en las últimas horas con Vox y hace pues unos momentitos el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha negado que ellos hagan pinza con el PSOE.
Esa pinza no es real, es una invención que tiene el gobierno de Andalucía.
Bueno, esta polémica que ya hay entre el PP y el Vox, y Vox significa que estamos ciertamente cerca de las elecciones andaluzas, Antonio.
Sí, bueno, Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, se ha puesto como meta febrero. Si en febrero, cuando se reanuden de nuevo las sesiones en el Parlamento andaluz, pierde demasiadas votaciones y tiene una mala convivencia con Vox parlamentaria, como todo parece que va a ser, pues convocará elecciones y se celebrarán aproximadamente en el mes de mayo o junio. Yo creo que Vox tiene la intención de que haya elecciones en Andalucía, con lo sí. cual va a hacer todo lo que pueda para que Juanma Moreno no pueda llegar al final de la legislatura. El presidente de Andalucía del PP tampoco creo que esté en condiciones de permitir que se le erosione su labor ejecutiva, nada menos que hasta noviembre del año que viene, con lo cual todo apunta a que sea mayo. Lo que quiere Vox son elecciones. Ellos tienen encuestas que manejan que podrían conseguir 21 diputados y para mí la clave de esto va a ser, bueno, parece ser que Macarena Olona será la candidata de Vox, es una apuesta fuerte.
Es una buena candidata.
Y la pregunta es, ¿ellos van a exigir entrar en el gobierno andaluz? Juanma Moreno con esa situación no se va a encontrar cómodo y además es un espejo, un reflejo de lo que luego pueda pasar en el gobierno de España. Esa es la clave de lo que va a pasar en Andalucía, la exigencia de Vox de entrar en el gobierno, Ciudadanos posiblemente desaparezca y lo sustituya de Vox. Vox ha llegado a ese momento. ¿A qué ha venido Vox al mundo? Pues imagino que a gobernar como todos los partidos políticos y va a querer entrar seguramente en el gobierno andaluz y esa es la clave, la decisión y la negociación también dependerá mucho del resultado. Si Juanma Moreno saca un gran resultado y Vox no tanto, pues tendrá más fuerza respecto a Vox que si Vox consigue un gran resultado también.
Una cosa que has dicho muy rápida, Ciudadanos desaparecerá. Vamos a ver, dos cuestiones. Esto lo das por seguro, quiero decir, ¿no le ha fortalecido de alguna manera a Ciudadanos el estar en el gobierno? Esa primera cuestión. Y segunda cuestión, la pinza que de hecho existe. O sea, Vox puede decir que no hace pinza, pero si tú no le apruebas, si tú no le votas a favor de los presupuestos, estás en la misma posición que el PSOE. ¿Eso no le pasa factura a Vox? ¿No habrá votantes que vuelvan al Partido Popular?
Empezando por lo de Ciudadanos, la tendencia de Ciudadanos a nivel nacional hace muy difícil que se pueda mantener con fuerza en Andalucía. Arrimadas lo tiene muy complicado, no es culpa suya, no vamos a analizar ahora la trayectoria de Ciudadanos, pero Ciudadanos pasó por lo que ahora va a pasar Vox. Llegó un momento en el que dijo, nosotros queremos gobernar. Y además quisieron sustituir a nivel nacional al Partido Popular y fracasaron. A partir de ese momento la polarización va a hacer que Ciudadanos lo tenga muy difícil. De hecho, todas las encuestas dan subida al Partido Popular en cierta parte porque se está comiendo a Ciudadanos. Respecto a Vox, ¿va a sufrir desgaste? Pues es un riesgo que han asumido. Yo creo que el hecho de que Juanma Moreno haya hecho una gestión razonable al frente de la Junta le va a favorecer porque siempre le puede favorecer al que está gobernando. Ahora, Vox lo que ha hecho es queremos consolidar parte de 12 diputados. Con que consiga más para ellos ya es un éxito y lo que quieren es también dar una imagen de partido de gobierno. El juego, por mucho que ahora parezca que bueno, pues hemos roto porque el Partido Popular no ha cumplido el pacto, prácticamente en el 18 Juanma Moreno llegó gratis a la presidencia del gobierno de Andalucía.
Bueno, prácticamente me llegó gratis, ¿no?
Llegó gratis, quiero decir que
poca
no hubo...
cosa tuvo que cambiar.
Claro, claro, que es Vox, bueno, exigió, pero a la hora de la verdad exigió poco, simplemente, bueno, pues quitaron al PSOE del poder que llevaba tantos años. es difícil saber cuánto va a erosionar o si va a erosionar Vox la apuesta que ha hecho de quiero ya elecciones. Y como decía el propio Juan Marín, en el último año de unas elecciones no se puede, ante una convocatoria electoral, no se puede apoyar al partido de gobierno, hay que tirar los presupuestos. Eso es lo que ha hecho Vox, ponerse en la
o sea, de manual, salida, comportamiento de manual, vamos.
De manual. Yo creo, porque está más o menos consolidado según las encuestas, que mal no le va a ir. Mal no le va a ir.
Ya. Bueno, pues te has mojado mucho. Pronóstico de elecciones convocadas en febrero para mayo y buen resultado de Vox y exigencia de entrar en el gobierno, que eso significaría una novedad, quiero decir.
Ese es yo creo que es el gran tema y es el gran debate de los próximos por el reflejo que luego tendrá a nivel nacional. Si Vox, si el Partido Popular está dispuesto a tener consejeros o ministros en su día de Vox. Ese es uno de los debates que tiene la derecha.
Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas tardes.
Mañana se cumplen 3 meses del último vuelo de evacuación desde el aeropuerto de Kabul que llevó a cabo España directamente desde Afganistán. A mediados de octubre se realizó otra operación de evacuación de antiguos colaboradores afganos de España y sus familias, pero ya vía Pakistán. Desde entonces no se han realizado más traslados de ex colaboradores afganos del ejército y de la cooperación española. Y no hay noticias de que se vayan a hacer, al menos de momento. Tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se comprometieron a no dejar a nadie atrás en Afganistán.
Porque lo que este gobierno dice, lo cumple. Dijimos que no íbamos a dejar a nadie atrás y no estamos dejando a nadie atrás.
Sin embargo, todavía quedan en Afganistán alrededor de 200 familias afganas cuyos nombres, las de los de sus miembros, fueron incluidos para su evacuación a España. Familias que vendieron sus casas, sus pertenencias en agosto, dando por hecho que iban a viajar a territorio español con la ayuda de nuestras autoridades. Durante 3 meses, esas familias, que corren el riesgo pues de que los talibanes asesinen a sus miembros, los acosen, están en riesgo esas familias. Esas familias han estado semi-escondidas y esperando una evacuación que no llega. Manuel Ángel Gómez es jefe internacional de COPE. Manuel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manuel Ángel, ¿qué van a hacer estas familias afganas a la vista de que no hay planes para evacuarlas por parte de las autoridades españolas? ¿Qué opciones tienen?
Bueno, como decías, ven poco claro que el gobierno español vaya a cumplir su promesa de evacuarles, al menos en los próximos meses, y la opción que les queda pues es buscarse ellos la vida, pero no lo tienen fácil. Es lo que me ha contado, por ejemplo, Javed Kurishi, que trabajó para la cooperación española y que está en Kabul intentando conseguir pasaportes para toda su familia.
We will have passport inshallah in few weeks.
Tendremos los pasaportes, si Dios quiere, en pocas semanas y entonces veremos.
Sí.
Tiene Javed, tiene esposa, tiene 5 hijos, confía en conseguir pronto los pasaportes y gestiones parecidas están haciendo estos otros afganos de estas 200 familias.
¿Tienen garantizado que las embajadas españolas les faciliten el visado para viajar a nuestro país si cruzan la frontera y llegan, por ejemplo, a Pakistán o a Irán?
Pues no tienen nada garantizado. Tienen que cruzar la frontera por sus propios medios, llegar a Pakistán o a Irán, que es los dos países vecinos que tienen más fácil acceder. Y allí la Embajada de España estudia individualmente cada caso. Javed, por ejemplo, dice que va a ir a Pakistán.
Pakistan is best option for you and for all Afghan people.
La mejor opción para nosotros es Pakistán, para los afganos. Podemos cruzar fácilmente la frontera cuando tengamos visados.
Cross the border in when we have visa.
Cree que en la embajada española en Pakistán obtendrá los visados para conseguir viajar a España.
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Que cuando llegue a Pakistán por lo menos esto se lo den, le den los visados. Hay algunos de estos afganos, supongo que no tienen ni siquiera de dinero para financiarse el paso hacia el otro país o el visado a Pakistán. Supongo que hasta eso les falta, ¿no?
Sí, porque casi todos estos afganos vendieron sus pertenencias porque creían que iban a ser evacuados en agosto a España. Hay un momento en agosto en que a todas estas personas que forman parte de una lista les dicen que vayan a Kabul para la evacuación desde el aeropuerto, que luego solo fue posible para algunas personas. Bueno, pues estas personas que todavía siguen en Afganistán se han gastado mucho dinero en estos meses de espera y algunos no tienen ni un céntimo.
They don't have ability to apply for the passport. Even they are poor people.
No tienen capacidad económica para solicitar pasaportes. Es gente pobre y es difícil para ellos conseguir pasaportes, visados para abandonar Afganistán.
Have the passport and visa of the Pakistan and leave Afghanistan.
Bueno, y hay incluso quien está pidiendo dinero prestado para pagar pasaportes y visados porque no tiene.
Imagínate la situación de esta gente, ¿no? Pensando que iba a salir del país con el temor a que los talibanes hagan cualquier cosa con ellos, sin un duro, sin un céntimo.
Y tanto tiempo esperando, además.
Claro. Y bueno, acabamos de recordar aquello que dijo el ministro de Exteriores, que no se iba a quedar nadie atrás. ¿Qué dice el gobierno? ¿Sabemos algo?
Bueno, pues yo he hablado con el Ministerio de Asuntos Exteriores. En Exteriores lo que hacen es repetir lo que llevan diciendo desde el principio sobre este asunto. Dicen que no hacen comentarios sobre operaciones en marcha por cuestiones de seguridad. No dan ninguna pista sobre si hay alguna intención de continuar las evacuaciones en algún momento y sobre si ayudarán económicamente a estos afganos que están intentando llegar a Pakistán o a Irán para llegar a España. Estas fuentes de Exteriores lo que dicen es que se estudiará caso por caso.
Ya, recordemos que son familias cuyos miembros de alguna manera han colaborado con los españoles allí. Manuel Ángel Gómez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros. Hasta luego.
Bueno, como estamos en Black Friday, en Viernes Negro, pues la gente se amontona, o no, no sé, en algún sitio habrá colas y habrá gente colándose y habrá gente que le diga dos cositas al que se cuela. ¿Tú qué haces? ¿Te cuelas o no te cuelas? ¿Qué le dices al que se cuela? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, pues Fernando, esto ocurrió en una pizzería.
Una vez estaba en una pizzería para llevarme el pedido para casa para cenar y a como tres o cuatro esperando a que la chica atendiera. ¿Y qué estaba haciendo la chica? Atendiendo a los que llamaban por teléfono antes de atender a los que estábamos presencialmente allí. Como entendía que eso no era justo, pues en vez de llamar la atención, lo que hice es llamar por teléfono. La llamé a ella, respondió el teléfono y le dije, mira, estoy aquí. Creo que debes entender que primero somos los que estamos. Entendió el mensaje y me pidió perdón.
¡Qué bueno! Esto no es colarse. Mira, yo a veces lo he pensado, ¿eh? He llegado a un sitio, yo soy muy cascarrabias cuando no me atienden, soy muy cascarrabias y muy impaciente. Pero ¿por qué cogen el teléfono?
Se cuelan los que llaman,
¿no? Se cuelan los que llaman, pero porque le dejan colarse, porque cogen el teléfono. Hay que esperar, oye, hay una gente que está aquí esperando. La próxima vez voy a hacer lo mismo yo.
¿Ves? Pero sí, es buena elección, ¿eh?
Estoy aquí.
Estoy aquí, me ves,
atiéndeme.
Hola. Te lo pido por teléfono, sí, y así me atiendes,
exacto,
antes. Claro, bueno, es curioso cómo nos comportamos en las colas, especialmente también en las colas de los conciertos.
Hola, gente. En esta pecamos de pardillos y mi novio de ansia. Tocaba Manowar en la Riviera, en Madrid. Nada, que se empeñan que tenemos que ir temprano. Y me planta llega a las 11 de la mañana. Total, que delante nuestro pues habría, yo qué sé, no más de 10 personas. El problema es, según se iba acercando la hora de apertura de puertas, que empezaban a aparecer colegas de los de delante. Así que hubo que explicarles que, mira, que casi que si tus colegas quieren entrar y al de detrás de mí no le importa, que se pongan detrás mío. Pero delante mío no van a entrar porque llevamos todo el día esperando.
Ahí, este tema, qué importante
este tema
es.
Tiene tela, ¿eh?
¿Te pueden guardar el sitio?
Tiene tela. En los conciertos, claro, es muy normal esto.
Imagínate, guardo el sitio a mi familia grande, y aquello, bueno, que decir, no entra nadie más que nosotros. O sea, que decir, me
es
pongo
un
yo
problema,
allí.
¿Eh? Dice,
no, es que este es mi hermano, este es mi primo. Bueno, nosotros somos, bueno, una tribu, ¿eh? Entramos todos y no entra nadie más. Bueno, pues estamos recogiendo estos mensajes. ¿Hay alguno más, Rosa?
Bueno, mira, esta es la crónica de lo que viene siendo colarse.
Hola, gente. Mira, este verano estuvimos de vacaciones en Granada y estuvimos en la Alhambra y un amigo mío con su hijo y mi hijo, que era para verlos porque era un espectáculo, verlos por la salida de la Alcazaba de la Alhambra, como he dicho, iban andando hacia atrás y consiguieron entrar en Alcazaba por la salida. Era un espectáculo verlo.
Para disimular.
Hay que decirlo. Venga,
hay que ser cutre.
Un abrazo.
607-150602. Historias de Colones.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo... que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de AENA va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes, y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Black Friday llega a About You. Ahorra hasta un 70% extra en más de 110.000 artículos, como las zapatillas Vans por menos de 53 euros en aboutyou.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno,
un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes, y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.